El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 17 ya de enero de este 2023. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe Pozo Ruiz. Bienvenidos, bienvenidas, queridos auditores, y a la quienes están viéndonos en Face Live. Estamos
¿Así
ahora
se llama Face Live?
Sí. Estamos mirando la cámara, miren, porque antes nos ponían como de espalda, de lado.
No, de espalda no, pero no sé qué.
A mí está de espalda, porque como tú eres el jefe.
Tú estabas de coté.
Tú eres el rey, entonces tú estás en el primer plano, pero yo estaba al ladito. Siempre me pusiste al ladito. Sí.
Yo no sé pasa.
El king. Ya, rapidito con las noticias, porque hay muchas.
Te pones tú a decir tonterías y después me retas a mí, ¿no? Así no se puede.
El jueves se vota la acusación constitucional contra Giorgio Jackson y está bien complicada la cosa. Vamos a comentar cómo se ve la votación, pero sí. La ministra Analía Uriarte dijo: no estoy en lo absoluto tranquila, lo estaré en el momento en que se haya logrado rechazar. Herrera está dividida y por ahí se va a aclarar el asunto. También se refirió a las declaraciones de Girardi sobre la lista del indulto. Y dijo que le produce mucho asombro y tristeza que un compañero de ruta instale un mote como eso. Pero le salieron al paso a Girardi también un grupo de figuras del PPD, de exministros como Francisco Vidal, Adrián El Piano, Nicolás Eizaguirre, el senador Ricardo Lagos, y dijeron que hay que contribuir a este gobierno en construcción. Pero que hay que hacer una lista única con el gobierno. Sí, un gobierno en construcción, pero es que es cierto. Si el gobierno se quedó sin agenda el 4 de septiembre.
¿Cómo va a estar en construcción si ya va a llevar un año?
Bueno, las construcciones son tardías y se tuvo que reconstruir. Pero dijeron sí, apoyaron, dijeron que tiene que haber lista única, pero dijeron, muchas veces se nos acusó desde el hoy Frente Amplio de haber perdido el ímpetu de transformar nuestra sociedad, de habernos hecho cómplices del statu quo. Reconociendo nuestras insuficiencias pasadas, creemos que tales cargos son injustos, no representan lo que somos, pero estamos decididos a dejar eso atrás y continuar luchando por la justicia social.
Como superhéroe.
Sí. Perdonan al hijo pródigo.
No perdonan ni una cosa. Les pasan la cuenta completa y después dicen, pero igual estamos unidos. Esas son las típicas declaraciones de unidad.
Por el bien superior de la patria.
De la patria.
Oye, la Sofofa tiene presidenta, porque si bien no se ha elegido formalmente, sí, no se ha elegido, pero allá hay un acuerdo. La apoyan los Luxic, los Mate, los Said. Casi todos los
¿Son
grandes.
¿Son sindicatos esos que están nombrando?
No, son grandes empresas.
Ah.
Sí, Rosario Navarro, ella es bien joven, fíjate. Incluso menor que nosotros, imagínate.
Bueno, con el caso
mío. Y no es ni economista, ni abogada, ni nada de eso. Es, fíjate, licenciada en estética.
Yes.
Es filósofa, en realidad.
Ella tiene 47 años, es hija del fundador de Sonda, Andrés Navarro.
Muy amigo de Piñera.
Claro.
Que compartían helicóptero.
Y antiguamente demócrata cristiano también, Andrés Navarro. Y ella, claro, va a ser muy probablemente la presidenta de la Sofofa, de la Sociedad de Fomento Fabril, a través de la empresa que hoy día ella encabeza, ¿no? Y regenta, Sonda.
Sí, pues, es directora, miembro del directorio. Oye, otras cosas. Minera Dominga vota mañana a las 8 de la mañana.
Sí.
Hay mucha tensión, han pedido que se inhabilite la ministra de Medio Ambiente. Ella dijo que no, porque ella hizo opiniones cuando se resolvió la aprobación durante el gobierno de Piñera. Acuérdate que este proyecto se aprobó una vez, se vino abajo en el Tribunal Ambiental, llegó a la Corte Suprema, volvió al Consejo de Ministros, ahí se aprobó. No, la primera se rechazó en el gobierno de Bachelet. Ahí te voy a contar la historia, porque en realidad... Y además que tengo que leer mis apuntes y no los vi. Me pasé de largo. El alcalde de la comuna en cuestión dijo que esta es una decisión tomada el día que el presidente ganó las elecciones. Y dijo no a Dominga.
Claro.
Cuestión que es cierto.
También es verdad. Pero hay que esperar. El gobierno hoy día hizo una declaración a través de su vocera de que hay que esperar a que funcione la institución y no adelantar resultados, etcétera, etcétera. Pero sería muy raro que el Consejo de Ministros, o el Comité, en realidad, no Consejo de Ministros, mañana, 8 de la mañana, aprobara el proyecto.
Sí, lo acabo de decir, pues, Felipe. Mañana a las 8 de la mañana.
Sí, por eso.
Yeah. Me acordé. Aumentaron los secuestros. Y es bien inquietante la cifra, 79% este año respecto al año anterior. Bueno, la PDI había informado 76,9, pero son estadísticas bastante parecidas, porque esta es de carabineros. Entre 2017 y 2021 hubo 1.925 secuestros, y solo el 2022 hubo 508. Imagínate, lo que hubo en 4 años, ya hay un cuarto en... Sí, claro. En realidad se recuperó. Es como las encerronas, que también hubo estadísticas y se recuperó al nivel prepandémico, porque hubo, fíjate, 250 el primer trimestre del año 2020, que es prepandemia, y ahora subieron a 270. O sea, se recuperó. Y entre los trimestres que hay entre medio... había bajado bastante.
Lo que pasa es que el secuestro es un fenómeno relativamente nuevo en Chile, digamos. Era uno de los delitos que no conocíamos hace 7 años. Y hoy día, bueno, empieza a tener otra incidencia.
Ha aumentado, pero además hay un fenómeno que se expande desde ajustes de cuenta entre bandas que se secuestran para extorsionarse,
es lo más fuerte, sí.
Pero ahora está involucrando cada vez más a civiles inocentes. Es lo que dijo el subsecretario Monsalve, así que hay harta preocupación ahí. Y volviendo a las encerronas, tú sabes que los autos más apetecidos por estos ladrones son Chevrolet, Mazda, Ford, Kia, Peugeot, Hyundai, Mercedes-Benz.
O sea, casi todo.
Volkswagen y BMW. No, pero en cabeza Chevrolet.
Ahora, ¿cuáles?
Ah, no dijeron tanto detalle.
Yo tengo un Chevrolet, porque yo se lo... A mí me dejan plata en vez
y
de...
Y se producen principalmente en Autopista Vespucio Sur, en Vespucio Norte, en Costanera Norte y en Autopista Central. Y al final la Ruta 68. No, si son las autopistas metropolitanas. Ya, lo otro que te quiero contar es que se retomó el diálogo entre el gobierno y las ISAPRES.
Sí.
Para ver cómo resuelven el fallo de la Corte Suprema, que en todo caso queda mucho tiempo todavía. Y el superintendente insiste en que hay que,
pero tomó una
que, hay que hacerlo en serio. Sí, tomó la decisión de que los cierres contables del año, que ya terminó, no incluyan la deuda.
Así es.
Porque no se ha estimado la deuda de esta plata que tendrían que devolver las ISAPRES
para que puedan cerrar el año sin complicación
y sin esa deuda, que es una deuda presunta en realidad. Sí. Porque no está calculada, depende en el estudio que tiene que hacer la superintendencia cuánto deben respecto a lo que han cobrado desde el establecimiento de la tabla de factores en 2020.
Así es.
Pero pueden cerrar y entonces eso evita las insolvencias inmediatas.
Por lo tanto, no habría quiebras ahora.
Sí.
Y como ya tú contaste, se retomó una mesa de diálogo que había estado fuera durante 6 semanas.
Sí, ahí lo profundizamos porque también hubo estudios de los problemas de los hogares y cómo llegan a fin de mes.
Ah, sí, eso lo tengo yo en mi iPad. Permiso, ¿no?
Adelante.
Fíjate que hay un estudio donde está incorporado...
¿Está el lápiz grafito tu iPad?
No, es lapicera.
Yeah.
te ríes tú, pero yo anoto en libretita. Activa Research y una transnacional de la estudio de encuesta que su sigla es WIN, es World y no sé, mucho más. Hicieron un estudio mundial respecto de los países, cómo reaccionan las personas para llegar hasta fin de mes a mes, digamos, con los gastos, etcétera. Y fíjate que nuestro país es el cuarto del mundo donde más cuesta llegar a fin de mes, según esta encuesta. Según esta encuesta, el 65% de la población de Chile dice tener esa dificultad, es decir, tener mucha dificultad para cubrir todos los gastos que supone
el
vivir. En el mundo, el 36% dice eso.
O sea, estamos al doble.
Casi al doble. Y fíjate.
Ahora, eso no es nuevo, ¿eh?
No,
a la pandemia, a la crisis,
¿cierto? Esto es más antiguo. Solo el 11% de los chilenos dice vivir cómodamente. Es decir, estar en condiciones de pagar los gastos y de pagar las cuentas y de llegar a fin de mes sin angustias, digamos. Vivir cómodamente. Y un 22% dice que
le cuesta,
pero llega, ¿ya? En el mundo, el promedio es que el 36% dice que no llega, el 36%, no estoy repitiendo, otro 36% dice que llega con dificultad, y un 25%, o sea, más del doble de que en Chile, vive cómodamente. Y agreguemos a esta circunstancia, se entiende, ¿no? Porque entre otras cosas, fíjate que la canasta básica, que hoy día tiene 79 productos, 65 de esos 79 productos han subido de precio en el último trimestre.
Pero si está a 65.000 pesos.
La canasta, sí.
Eso va, ahora está en terreno la encuesta CACENA, que mide la pobreza, la extrema pobreza, todos estos indicadores socioeconómicos. Está en terreno y por ahí por junio, julio, yo te aseguro que vamos a subir en estadística de pobreza mucho.
Es muy probable.
Porque eso es debido a la inflación, que se concentra en los alimentos fundamentalmente.
Mucho. Oye, y déjame contarte también que el director de América Transparente, en una entrevista concedida al periódico electrónico El Mostrador, Juan José Layón, habla de la corrupción en Vitacura, pero sobre todo habla de corrupción en Barnechea, en la comuna de Barnechea. Refiriéndose a lo que ocurre en Vitacura, va a lo de Barnechea. ¿Y qué es lo que dice Juan José Layón? Que a su juicio, este es uno de los casos de corrupción más importante de la última década, que puede destapar la existencia de un mecanismo para desviar dinero que se aplicaría a varias comunas del sector oriente de la capital. Habla de las similitudes entre Barnechea y Vitacura y dice que en el caso de Barnechea podría ser muchísimo más grave. Y él llega a la conclusión esa, porque los proyectos Vita, esta triangulación para extraer plata de la municipalidad que se lleva a estas corporaciones y de las corporaciones la sacan, llegan a 15.000 millones en la denuncia que es a 15.000 millones de pesos, es la denuncia que enfrenta hoy día el alcalde Torrealba, ex alcalde Torrealba de Vitacura. Pero en el caso de Barnechea, donde era alcalde Felipe Guevara, esto llegaría a 41.000 millones, según la información de América Transparente. Lo que se hace más enredado, tema que también se aborda en esta entrevista, es la situación entre el nuevo fiscal nacional y su trabajo en Barnechea, justamente en el área jurídica de Barnechea, trabajo que no reconoció ante el Senado, que no expuso ante el Senado. Y cuando le preguntan si conoce a Guevara, él dice no, pero no explica que sí trabajaba para Guevara o para la municipalidad y luego para la intendencia. Cuando Guevara va a la intendencia, él también va a la intendencia. Como un proveedor de insumos jurídicos, por decirlo de alguna manera.
Externo.
No es que haya sido contratado como funcionario. Pero, en definitiva, el acento está puesto ahí. Acuérdate que uno de los testigos clave en el tema Vitacura, Prieto, ha dicho que el creador, el ideólogo de esta fórmula es justamente Felipe Guevara. En fin.
Hay que buscar en las murallas de su casa de la playa.
Pero eso no era verdad en el caso de Torrealba.
¿No?
No.
¿Pero si era el informe policial?
No,
¿era mentira?
Después la policía lo aclaró que no. No tenía plata escondida en las murallas. Se le pusieron.
¿Y dónde está?
Le pusieron. No, había en cuenta, en qué sé yo. Pero esa alguien le agregó ese cuento. Pero en fin, lo que no disculpa nada, digamos, hace. Solamente que ese dato era un dato un poquitito
Excesivo. Oye, te quería dar unas fechas que dieron hoy día del proceso constituyente.
Ah, pero está
porque
todo encima.
Implica proceso electoral. Yes. El 26 de enero, ahora, se cierra el padrón. Eso significa que las personas que quieren cambiarse de lugar de votación tienen que hacerlo antes del 26,
sí,
porque ahora se georreferencia y para poder votar en el lugar más cercano de su
domicilio
declarado, tienen que declararlo. Se hace por internet. El 6 de febrero cierran las candidaturas. Se inscriben los candidatos y las candidatas.
6 de febrero.
A constituyentes, sí.
Eso es en 15 días.
Sí, tienen 2 semanas. Pero en 10 días, a partir de hoy, porque hoy se publicó en el Diario Oficial la nueva ley que reforma la Constitución del 80 respecto de
paramilitares. Que se promulgó ayer sin ninguna ceremonia.
A escondida.
Así, para callado.
Y se publicó hoy día y 10 días a partir de la publicación es que hay plazo para constituir este comité de expertos que tiene que hacer un anteproyecto para que cuando se constituyan los consejeros elegidos en
mayo.
En mayo es la elección.
En junio.
En junio reciban esto y lo ratifiquen.
O sea, pueden hacerle algunas correcciones, ¿no?
Bueno,
algunas cositas
le echen una mira.
Una miradita.
Le echen una mira. Oye, con Giorgio Jackson, ¿qué ha pasado? Porque está muy movido el Congreso. Esto es pasado mañana que se vota. Por otro carril sigue caminando la acusación constitucional contra Marcela Ríos. Pero esta es una acusación que partió como presentada por los republicanos, con poca...
La de Jackson.
Con poco entusiasmo, como había sido la de Isque Asiches. ¿Te acuerdas que los republicanos también presentaron una? Nadie los pescó mucho. Pero aquí ha ido creciendo. Tanto que quienes lo defienden dicen que no pueden votar en contra de él por su arrogancia y su actitud altanera. Dijo Isla Vaca ayer.
Marco Isla Vaca dijo, claro, ser altanero y arrogante no es para una acusación constitucional,
claro,
es para no ir a tomar café con
claro,
él.
Claro, no lo invita a su casa, pero no lo destituye.
Es muy notable esa defensa. Bueno, pero mira, lo que hay es una gran preocupación, hasta donde yo entiendo, en el gobierno, que es la siguiente, que si la acusación prospera en la Cámara, ellos le tienen mucho miedo al Senado, porque hay votos oficialistas en el Senado que estarían apoyando la acusación constitucional. Se habla de Fidel Espinosa, se habla de Durresti. Durresti da unas luces hoy día, senadores ambos del Partido Socialista, y hay mucha cuenta pendiente con el ministro Jackson, particularmente...
Ahora, ojo, ellos se tendrían que inhabilitar si opinan tanto, porque el Senado es jurado.
Sí, claro.
Y no tienen que opinar sobre la acusación.
Pero no se inhabilitan.
No, por ley, se tiene que estar regulado.
Pero ya no se van a inhabilitar, no se van a inhabilitar. Ahora las opiniones son, no dicen cómo voy a votar, no dicen si está bien o está mal, pero dicen, bueno, ser arrogante pasa la cuenta, dice Durresti respecto de...
Pero ese nivel, francamente,
es, o sea,
está bien que la acusación constitucional sea un juicio más político que jurídico, pero uno espera que le pongan un fundamento jurídico un poquito más consistente, porque aquí prácticamente lo acusan de conflicto, de abuso de autoridad porque es amigo del presidente.
No, sí, es muy mala. De verdad, tú has leído más que yo creo, el texto de la Constitución. De la Constitución no. Bueno, sí tenemos Constitución, pero está muerta. Tenemos una constitución zombie, según la declaración de todos los partidos de este país, la que está vigente. Pero esta acusación constitucional, yo le he comentado con algunos amigos abogados y más o menos expertos en esta materia, y poco tiene, digamos, de fundamento jurídico. Pero, por ejemplo, el diputado Alinco, diputado independiente, con la claridad que lo caracteriza, ha dicho que lo jurídico es para los tribunales. Que aquí la cuestión es política y se vota por política y el
ministro, sí, ya lo dije, ¿y qué?
Claro,
a propósito, que Yerko Puchento va a estar en el festival de Viña.
Pero en definitiva, claro, es un juicio político, no cabe ninguna duda, por eso es una acusación constitucional, pero que tiene que tener un basamento jurídico. Ahora, el gobierno se está jugando, quisiera que la cuestión previa que tú la contabas ayer, que es como la admisibilidad del proyecto, fuera rechazado ahí, fuera aprobada la cuestión previa, que decir, mira, este proyecto no es admisible porque no cumple con los mínimos de formalidad jurídica para poder ser visto. Eso es muy difícil que se apruebe porque la bancada de Renovación Nacional resolvió aprobar y rechazar la cuestión previa para permitir que se vaya al fondo de la acusación. No tienen una decisión respecto, como bancada, no tienen una decisión respecto de cómo van a votar finalmente la acusación, y aparentemente, por lo que se dice, terminarían como en libertad de acción. Otro que dio una señal interesante es el diputado Calisto, que habló un poco en representación de lo que llaman el Centro Democrático Unido, donde hay amarillo, amarillo hay dos, creo. Pero
si hay un solo amarillo en la Cámara.
Joanette, pero sí. Parece que había otro más que se había identificado como amarillo. Pero hay dos...
Hay hepatitis.
Claro, hay tres o cuatro que eran demócratas cristianos, que ahora están en este mundo, y que de alguna manera... de alguna manera también se ponen de acuerdo con los que todavía son de C. Y él, lo que dice Calisto es que, en definitiva, una acusación constitucional no es una herramienta de venganza política, ni es una herramienta de esa naturaleza, es una herramienta de fiscalización y delicada y seria, y dando a entender de que no se van a embarcar en esta acusación. Entonces está bien en los límites, está bien... Voy a usar una palabra que a algunos sociólogos les gusta mucho. Está bien líquida la situación de esta acusación constitucional, muy dependiente de pequeño grupo, de este grupo de los independientes de centro, de los parlamentarios demócratas cristianos. El Partido de la Gente también está en una situación donde han habido expresiones a favor y en contra. Son cuatro los que van quedando en la bancada del Partido de la Gente y no están en una posición unívoca. Por lo tanto... La situación son 78 votos los que se necesitan para aprobarla.
De los presentes, la mayoría de los presentes. Si van todos son 78 votos, claro. Pero hay mucho que no va a ir.
Posible. Vamos a ver.
Siempre se escudan entre que no llegan, porque si llegan y se abstienen, es como no dar el quórum. Claro. Pero si no llegan, no hacen daño, ni bien ni mal.
No hacen daño.
Toman hora al dentista, tienen día administrativo, esas cosas.
Y el ministro Jackson, tú sabes, él personalmente fue al Congreso hoy y se reunió con varios diputados de oposición y independientes, etcétera, para explicar sus argumentos. Tuvo que hacer un esfuerzo de ir a decirles, mire, estos son mis
argumentos. Ya mandado WhatsApp.
Sí, porque tienen miedo al Senado. O sea, para cerrarte el comentario nomás, es que creen que si pasa por la Cámara de Diputados, lo más probable es que en el Senado
está
lo
apruebe. En el Senado está pedido. Sobre todo por estos dos socialistas que están muy atravesados con el Frente Amplio. Están muy heridos. Un poco esto de la carta del PPD que te leía, de que fueron impugnados por ser cómplices del statu quo y administrar el modelo, les ha dolido mucho.
Al punto de votar a favor una acusación constitucional contra un ministro del gobierno del que eres parte.
Es que eso es muy absurdo. O sea, es muy incoherente, ¿no? No sé si es absurdo.
Yo creo que lo de Durresti...
Es políticamente anómalo.
Anomalísimo. A mí me da la sensación de que la declaración de Durresti hoy día es una declaración para pegarle a Jackson, pero creo que va a votar en contra. O sea, decir, mira, eres pesado, eres arrogante...
Te tengo en la palma de la mano, pero
mi gobierno es mi gobierno y ya.
Estoy a punto de bajar el dedo, pero lo voy a
te
mantener.
Te lo mereces, pero no, por lealtad con el presidente.
Claro, pero qué nivel de la política, sí.
¿Te porque acuerdas además, la canción si, de que me acordaba yo ayer?
Si tú fueres injusto conmigo, entonces yo te devuelvo. Porque también está el otro argumento, que él firmó todas las acusaciones constitucionales contra el gobierno pasado, que fueron muchas, fueron récord, 14. Ahora, bueno, hay que acordarse en qué estado de situación estábamos en el gobierno pasado. Desde el punto de vista sanitario después, pero también desde el punto de vista de derechos humanos. Pero él las firmó todas. Y por lo tanto, tiene muy poco argumento para decir el clásico argumento, que es que la acusación constitucional es de última ratio. Que el clásico argumento.
Que es como el recurso final.
Claro. ¿No? No puede decir eso. Pero bueno, su abogada sí.
Es por donde pecas paga el viejo dicho, por donde pecas paga. Pero se juega y se están jugando a fondo. Y ya que estamos hablando de acusaciones constitucionales, digamos que en el caso de la ministra Ríos parece que se desinfla un poquito esa acusación. Más que se veía como más contundente, va como todo. El hecho que ya no sea ministra es un dato.
¿Te acuerdas, Víctor Pérez? Víctor estábamos Pérez, recordándonos.
Por lo de los camioneros.
Por lo de los camioneros, fue acusado constitucionalmente, se aprobó en la Cámara de Diputados y renunció. Entonces en el Senado se rechazó. Porque se había reconocido el gesto de que ya se había hecho valer la responsabilidad política con su salida del cargo. Porque el castigo adicional es la muerte
cinco años
cívica
sin cargo,
por cinco años, que para un político es tremendo.
¿Son cinco años sin cargos de designación o de elección popular?
Claro. Ahora, Yasna Proboste se bancó los cinco años y hoy día está ahí de senadora.
Proboste,
candidata presidencial, no tuvo problema.
Sí, Proboste probó que no era para tanto.
Claro. Oye, yo te quiero decir algunas cosas sobre el problema de las ISAPRES, porque bueno, se produjo hoy día la reunión aquella.
Explicarlo de domingo.
Sí, se produjo hoy día la reunión aquella entre el Ministerio de Salud y la asociación, que es la segunda reunión que se ha producido desde que salió el fallo en noviembre. Salieron un poco más tranquilos. Los representantes de las ISAPRE, Gonzalo Simón, pidió más celeridad, descartó que haya una campaña o que se esté presionando por la prensa. Y eso yo creo que hay que revisarlo, fíjate, porque cuando tú escuchas tanto a él como a periodistas decir que esto va a aumentar las listas de espera,
no tiene nada que ver.
Es bien absurdo, porque efectivamente, desde luego que sería un tremendo problema que quebraran las ISAPRES porque sí provocan un problema en los prestadores, que finalmente es lo que debe importar porque son los que atienden. Las ISAPRES no atienden nada. De hecho, no se pueden dar el lujo de tener enfermos. Cuando se dieron el lujo de tener enfermos o se les enfermaron por casualidad, tienen que pagarle a los prestadores. Los prestadores les deben plata, de hecho, a los prestadores. Si quiebran, no les pueden pagar esa plata y entonces son los prestadores los que entran en una crisis de...
Y rebotan los afiliados.
Y los afiliados se quedan... Es que esa es, ahí está la trampa argumental, porque los afiliados pasan inmediatamente a FONASA. Entre medio hay un periodo de administración intervenida que está regulado por ley, entonces las ISAPRES que se declaran insolvencia les es designado un administrador del Estado que tiene que hacer una transferencia ordenada, que puede ser vender la cartera de clientes a otra ISAPRE o ofrecerla a los clientes que pasen a FONASA. Pero los que pasan a FONASA, en Chile existe el sistema de la modalidad libre elección. Todos los usuarios de FONASA se atienden en el sector público. Si no tienen plata, tienen que hacer lista espera para que los operen. Pero si tienen más recursos, como los que tienen las ISAPRES, que pagan y que siempre copagan sus atenciones, se van al sector privado. O sea, no es que van a cerrar las clínicas y se van a convertir en elefantes blancos y que las personas que salen de las ISAPRES se van a quedar sin atención. Eso no, o se van a tener que poner en la fila de los pobres, digamos, que el 80% de los chilenos y las chilenas están en FONASA. No, existe la modalidad de libre elección y ellos, yo soy FONASA, me atiendo por FONASA y si tengo una emergencia, no voy al consultorio de mi barrio, voy a una consulta privada y
pagan la diferencia.
Pago la diferencia.
Pero hay un punto ahí sí que es importante y es por eso.
Tengo ese privilegio.
Sí, claro, por supuesto. Yo también.
Pero que lo tienen en general los cotizantes de ISAPRE.
Yo también estoy en FONASA y hago lo mismo que haces tú. Pero en fin.
No estoy en ninguna lista de espera.
Claro, pero lo que sí, y por eso la preocupación de la superintendencia y las medidas que ha tomado ahora, es que los traspasos, si hay que producirlos, tienen que ser ordenados y tienen que ser claros. Si de repente 1.200.000 personas que tienen que traspasarse de un lugar a otro porque quebran dos, tres ISAPRE, repercute en la posibilidad de atender a las personas.
Y además en el tema financiero, porque si quiebran las ISAPRE, no les pagan sus deudas
a los prestadores. Y por lo
pero
tanto,
además tienen que sacar la plata, porque hay un encaje de garantía.
Sí.
O sea, ellos tienen que tener en el banco, por así decirlo, una cantidad de dinero que les permita cubrir sus deudas, si no, no pueden funcionar. Y esa cantidad hay que sacarla a los bancos para pagarla a los proveedores al momento de declararse en insolvencia. Y entonces ahí se puede producir también un problema bancario serio. Pero lo que no va a ocurrir es que los cotizantes de la ISAPRE se queden sin atención.
Eso es, evidentemente no. Oye, ¿y Dominga?
Dominga es bien interesante porque, bueno, hoy día presentaron un recurso, un buzo, un señor buzo marisquero, uh-huh, o buzo mariscador, no me acuerdo cómo se denomina, presentó un recurso para que se inhabilite la ministra Maisa Rojas, porque ella trabajó con el director de Oceana, que es el recurrente en el litigio legal que se trabó ahí. Repasemos la historia. En 2017, el Comité de Ministros, a la sazón de Michelle Bachelet, rechazó este proyecto que venía con su calificación de impacto ambiental aprobado, que es el que hace el sistema de evaluación ambiental, pero después corresponde ir a la instancia superior, que es el Consejo de Ministros. Lo rechazó porque no tenía clara, no estaba especificada la línea de base de los recursos marinos que hay ahí. Porque tú, para decir, no, esto no va a tener repercusión en la biodiversidad de la zona, tienes que decir, bueno, que hoy día tiene tantas especies, en tal cantidad, en tales fechas se reproducen, etc. Eso no lo tenía. Había presentado un estudio de 3 días sin mucha calidad científica. Entonces, por eso se rechazó. Y aquella vez, recuerda tú que esto era en el gobierno de Bachelet, se significó la salida de 2 de los miembros de ese comité de ministros que renunciaron.
Que fueron el ministro de Hacienda, que era Rodrigo Valdés, y el ministro de Economía, Céspedes.
Esto se fue al Tribunal Ambiental, porque hay instancias judiciales después de estas calificaciones técnicas, que las va a seguir habiendo, independiente de lo que se vote mañana. Fue al Tribunal Ambiental, que dijo no, está mal rechazado por el Comité de Ministros este proyecto. Pasó a la Corte de Apelaciones, pasó a la Suprema, y la Suprema dijo, efectivamente está mal rechazado, tiene que volver a verse en el Comité de Ministros, pero por un problema de forma, no de fondo.
Exacto.
Y por eso ahora se tiene que ver ese asunto de forma. No, se tenía que ver y llegó al Comité de Ministros de Piñera, que sí lo aprobó. Entonces, el Comité de Ministros de Piñera, que sí lo aprobó, fue impugnado ese fallo por Oceana.
Gracias.
Y nuevamente se tiene que ver de nuevo por el Consejo de Ministros. O sea, se va a votar por el Comité de Ministros por tercera vez en 3 gobiernos distintos. El de Bachelet, el primero, el 2017, después el de Piñera. Y no, pues el de Piñera fue el 2000, no,
sí, Bachelet Piñera
y ahora el gobierno de Boric. Por lo tanto, si se rechaza, va a tener que volver al Tribunal Ambiental y a las instancias de apelaciones del Poder
Judicial. Ahora, yo tengo la impresión de que la gente de Dominga ha dicho que si se vuelve a rechazar, llegan hasta aquí y no siguen. Tengo la impresión de que leí un
aquí hay un caso de eventual corrupción muy fuerte que involucró al presidente, que a propósito de acusaciones constitucionales fue acusado y aprobada su acusación en la Cámara de Diputados. Sí. Después no prosperó y ahí fue cuando Jojo Jackson llegó corriendo después de la cuarentena y también por eso no lo quieren mucho. Y le dio el voto para que se aprobara. Porque durante su gobierno, su primer gobierno, recuerda que Piñera le vendió a su amigo Delano, el Choclo,
Carlos Delano,
su parte de la minera Dominga. El diputado Hugo Gutiérrez se querelló porque dijo que eso era ilegal y en el proceso efectivamente se consideró que no había ilegalidad ni conflicto de interés, a pesar de, a ver, el tema ético es otro. Pero después vinieron los Pandora Papers.
Y se vendió en un paraíso fiscal.
Y se supo que la venta se había realizado en un paraíso fiscal. Y se le pidió un informe a la fiscalía, a la señora Marta Herrera, rechazada su designación, y se consideró en ese informe que esto no era cosa juzgada, que había nuevos antecedentes y que había que reabrir el caso, y el caso está en pleno investigación.
Es todo un resumen de...
Entonces, esta causa generó acusación constitucional contra un presidente, generó salida del gabinete de otro presidente, y ahora vamos a ver qué pasa. Pero finalmente hay que decir, esto no es un problema de desarrollo económico versus medio ambiente, esto es un problema de una manera de entender el desarrollo que es sustentable versus, vamos a hacer ahí otra zona de sacrificio.
Este es un problema político.
Y es político.
Y por eso son decisiones políticas, no en el entendido de la política partidista y de las cuentas que sacan habitualmente como las que vemos hoy día, cuántos votos para allá, cuántos para acá, si saco al ministro, cómo negocio tener un seremi más, un seremi menos. Esto tiene que ver con el concepto de desarrollo, tiene que ver con la manera como tú entiendes tu sociedad. Y eso es política. Esa es la política. Así que cuando piden que no se politice el fallo, estamos equivocados, porque es un fallo político, sin duda esta es una decisión política. Te invito a una pausa.
Sí, porque hay una política comercial que nos obliga a descansar, ir al baño, mientras nuestros auspiciadores... Vamos.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Después de 13 años, el cantautor nacional Francisco Villa lanza su último disco titulado En la medida de lo posible. Este 27 de enero a las 19:30 horas en Sala Máster. Uno de los más reconocidos trovadores chilenos retorna a la escena discográfica para reencontrarse con su público y compartir nuevas y clásicas canciones. La invitación es este viernes 27 de enero a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. En la medida de lo posible, el último trabajo del compositor chileno Francisco Villa. Entradas a la venta a través del sistema Passline y en las boleterías de Sala Máster el día del concierto.
En la medida de lo posible.
Dicen que en el Bío Bío, en la U de Concepción, hay enorme expectación, así llueva o haga frío, por la feria que ha traído a editores y libreros de Chile y del mundo entero, a estudiantes, profesores, legos, sabios y lectores, en torno al libro este enero. Del 13 al 22 de enero, venga a la Feria Internacional del Libro del Bío Bío, convocada por la Universidad de Concepción. Conozca en nuestros stands decenas de editoriales chilenas, españolas y latinoamericanas o búsquenos en liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Fíjate que faltan 21 minutos para las 8. A ver, pasaste muy rápido por el calendario que se nos viene en materia constitucional. Porque de pronto entre acusaciones constitucionales que van y vienen, entre los indultos y todo eso, hoy día se habló poco de indultos, fíjate. ¿Es una buena señal de que podemos estar saliendo de ese tema?
Yo creo que ya pasó el peor momento.
Ojalá.
Tiene que haber en las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Y de la Contraloría.
O sea, aquí pasamos hasta marzo. Puede que la Contraloría se apure un poco más, pero también le queda por lo menos una semana, sí, al Ministerio de Justicia para mandar los antecedentes. Yo creo que está más o menos claro, cuando uno escucha las argumentaciones jurídicas, más allá del recurso, que no hay ningún problema de jurídico procedimental.
Fíjate que según Isidro Solís, abogado y que fuera Ministro de Justicia en el gobierno de Bachelet II, y tuvo otros cargos de gobierno en todos los gobiernos de la Concertación, fue hoy día a la comisión que está viendo la acusación constitucional contra la ministra Ríos, y de acuerdo a su entender solo podría eventualmente haber algún tipo de problema de fundamentación en el caso del indulto de Mateluna, de que no se habría cumplido con citar...
Porque hay doble indulto. Él ya había sido indultado en una causa que no tiene nada que ver con el robo bancario, que es la pena que está cumpliendo ahora, y se le indulta de nuevo. Entonces eso requeriría un fundamento
aparentemente
adicional.
Pero es el único. Él dice que en todos los demás está completamente cumplida la norma de fundarlos, porque la fundamentación es muy simple, es decir, yo, este señor condenado por esto, lo indulto porque tengo la atribución para hacerlo.
Claro, es casi como que soy presidente, está en la constitución. Exacto. Y me da la gana.
Entonces, en el único que podría haber, dice Isidro Solí, un elemento, lo que sí critica muy duramente Solí en esta comparecencia ante la comisión, es la declaración de la ministra Vallejo, diciendo que efectivamente, cuando dice que si el presidente no tiene los antecedentes y que se lo hubiera tenido, habría actuado de otra forma, cuando hay un acto de voluntad, es el argumento, se supone que esa voluntad se ejerce en pleno conocimiento de las causalidades que la hacen ejercerla.
No puede el presidente no conocer los antecedentes de algo que firma, aunque todos sabemos que nunca miran las carpetas.
Y no puede delegar, eso no puede ser delegado, ni esa decisión la puede tomar nadie más que el presidente.
Bueno, pero en fin. Ahí también había una delegación de potestad en la firma, porque parece que algunos indultos estaban firmados por la ministra y no por el presidente.
Pero parece que se puede delegar, pero no menor. Es delegar el rayar el papel. Pero la firma es del presidente, finalmente. Firma por el presidente.
Pero el impacto político fue mayor.
Brutal.
Ha sido brutal. Generó un aumento en la desaprobación, que al final, si tú lo mides en punto, subió de 65 a 70. O sea, venía una tendencia. Y la aprobación bajó de 28 a 25. Son un par de puntos, quiero decir, están en el margen de error, ¿eh? Porque esto es la encuesta cadena. Pero evidentemente tiene que haber habido un impacto, y sobre todo político. Se descapitaliza mucho y le permite a incluso sus propios aliados pegarle patadas en las canillas o incluso patearlo en el suelo, porque en la condición de fragilidad en que se encuentra producto de estos errores, es que se produce esta idea de ir en una lista aparte y se produce esta declaración de Guido Girardi de que si no, esta va a ser la lista del indulto. O sea, ahí, con ese motejo, como le puso la ministra Analía Uriarte, resume la pérdida de poder político del Poder Ejecutivo, que solo se repara con darle un poco más de poder a los aliados del socialismo democrático que están pidiendo seremía y subsecretaría.
Mira, IA.
Sí, yo creo que al menos se repara en parte, porque lo que dice el Partido Socialista.
Yo creo que eso repara, más que reparar el capital político, repara la crítica, o detiene la crítica, pero hay una descapitalización que tendría que recapitalizarse por la vía, no sé, de conseguir un acuerdo importante en materia de seguridad, por avanzar más en alguna de las reformas estructurales, ¿no? Por este otro lado es muy difícil que porque metiste más seremi del PPD vayas a recuperar el capital político real.
Pero cuando tú estás mejor arropado políticamente, tienes una coalición que te apoya, es más fácil recuperarse. Lo más probable es que este gobierno siga en el suelo todo este año por la situación de la economía. Pero
no está más en el suelo que han estado los otros.
El otro día nos decía la Marta Lagos que a partir del Latino Barómetro las popularidades de los presidentes en Latinoamérica bajaron de un promedio de 60
a un 30.
Promedio de 30.
Claro.
O sea, está como por ahí.
Hay un nuevo libro de Alberto Mayol que no lo he leído. Pero esta mañana le hizo una muy buena entrevista a Patricio López, a Alberto Mayol, a propósito de este libro en Radio Análisis. Donde Mayol, hay que mirarlo, pero una de las cosas que me llamó la atención de lo que alcancé a escuchar, que fue un momento, Mayol se refiere a este acostumbramiento a la minoría, a este tiempo de... ¿cómo llamar? De permanente enojo de las personas, de estar
malestar.
De malestar constante, de como una suerte de malestar estructural contra lo que sea. Pero oye, volvamos a propósito del, antes que se nos vaya el programa, repasemos lo de las fechas y cómo va yendo el tema del proceso constitucional, claro. porque se tienen que tomar decisiones muy, muy luego.
Bueno, por de pronto de aquí al 6 de febrero tienen que inscribir las listas y ahí tendrá que resolverse en qué tipo de coalición van los candidatos y las candidatas constituyentes. Si este problema de la lista del
Hindú. 26, míralo.
6 de febrero. El 26 de enero cierra el padrón y el 6 de febrero cierra 6. La inscripción.
Ah, 26 de enero es el padrón. Ya, sí. Por eso tenía ese número.
El 6 de febrero la inscripción de candidaturas.
No queda nada.
Pero de ahí tienen que empezar a hacer campañas y las elecciones son en mayo.
En mayo. No, pero tienen que decidir primero. A ver, si le das una mirada, tú tienes en la derecha dos problemas. Grupo Evópoli diciendo yo con los republicanos por ningún motivo y tampoco con el Partido de la Gente. No quieren ir con ninguno de los dos. En versión Gloria Hut, presidenta Evópoli. Yo no sé si esa es la versión de todo Evópoli, pero Gloria Hut. En Renovación Nacional, más mixto. Más mixto. No queremos, pero bueno, ¿por qué no? Pudiendo incorporar a republicanos. En la UDI...
Que es una estrategia inteligente el empujar al Partido de la Gente hacia la ultraderecha, porque han estado aliados con ellos en muchas cuestiones. Y si se sincera aquello por la vía de este aislamiento electoral, podría
ahora, pero
ser,
por otro lado, otros que te dicen metamos al republicano en una sola lista porque no queremos competir con republicanos. No queremos vernos en la sorpresa de que nos empate. No queremos vernos la sorpresa de que Republicanos saque más votos que la UDI.
Yo creo que también hay que recordarse
no quieren verse los de la UDI,
los numeritos que se han hecho los republicanos en el Congreso. Yo creo que de la carrera, Kaiser, que además parece que nunca los pulsaron del partido porque ahora está el vocero en la bancada.
Ahí están felices.
Los puntos de prensa.
Fíjate que de la carrera son bien jodidos porque de la carrera, por ejemplo, a propósito, ahora me acordé del dato que no lo dimos delante, a propósito de la acusación constitucional a Jackson, de la carrera, como ha habido gente de Renovación Nacional que dice no estamos, vamos a Libertad de Acción, no estamos tan claros de que valga la pena. De la carrera echó a correr la idea de que Renovación Nacional había negociado salvar a Jackson por salvar a Torrealba.
Sí.
Entonces los ponen...
Pero, ¿cómo pueden incidir en una decisión que ni siquiera es de la Fiscalía? Porque quien hace el juicio es el Poder Judicial.
Bueno, pero...
A salvar
pero,
a Torrealba...
Pero los pone y los ponen en ese juego de piernas complejo. Pero ahí hay una definición que...
Conspiración.
Claro, po. Pero hay una decisión que no se ha tomado y hay una decisión política aún no resuelta en Chile Vamos respecto a qué hacer con Republicano y con el Partido de la Gente. Esto de cara a que tienes que constituir listas, y listas muy pequeñitas, porque estamos hablando de que se van a elegir 50. No es un universo de 150 y tantos, como era en el caso de la convención, donde tenían mucho más espacios para hacer acuerdos. Y el acuerdo tiene que ser muy cerrado.
50 y con un electorado completamente nuevo.
Claro.
Porque es obligatorio.
Con voto obligatorio. Eso por el lado de la derecha. Por el lado del resto del mundo, vamos a ver dónde se mete Demócrata, dónde se mete este mundo. Todo parece indicar de que van deslizándose suavemente hacia Chile Vamos en alianza electoral. Y ese mundo tampoco estaría de acuerdo en ir con Republicanos en una misma lista. Yo imagino que gente como Walker, como Rincón, por mucho que haya ido en una deriva hacia allá, y hayan hecho acuerdos con Chile Vamos, terminar en una misma lista con los republicanos sería muy raro, creo. Ahora, hemos visto...
Si lo hicieron en el proceso constituyente de la primera parte, en que estaban en un clima político mucho más izquierdizado, se hablaba del proyecto social de la derecha, el presidente de Renovación Nacional había sido...
¿Desbordes?
Mario Desbordes, y aún así fueron juntos. Yo creo que en este contexto de mayor giro conservador. Ahora, pienso que lo ocurrido en Brasil no ayuda mucho
para esa
a los republicanos.
En cambio, pero yo le he escuchado decir, por ejemplo, a Máximo Pavés, que es uno que fue subsecretario, ¿te acuerdas? Y que uno de la Comisión Política o de la directiva de la UDI, de que ellos están más bien por constituir el mismo, una alianza tan amplia como la que estuvo detrás del rechazo. Y eso los mete a todos.
Claro, pero es que los amarillos no pueden ir de candidatos. Ah, no, pues hicieron una cláusula especial para que los amarillos, a pesar de ser...
cláusula amarilla.
A pesar de ser militantes de un partido en construcción...
puedan ir en lista de
puedan ir, como no les aplique la ley antidíscolo, sí, que obliga un año antes... haberse desafiliado del partido un año antes para ir como militante o
independiente en lista de otro partido. Entonces eso le sirve a todos, no solo a los amarillos. Eso por ese lado, esa es una definición, y que uno imagina que se tiene que tomar muy luego, porque...
Pero tendrán la calculadora para saber que amarillo no tiene votos, si no tiene ni siquiera las firmas para convertirse en partido.
Bueno, pero eso dicen, yo no... es difícil entender.
Bueno, todo esto además se hace sobre la base de estudios de opinión pública. Supongo. Así que deben estarse en terreno en este minuto, buenos estudios para ver... luego con la calculadora. Pero es una elección completamente nueva, porque uno podría decir, ya, pero ya conocimos el electorado nuevo que se incorpora con el voto obligatorio, porque votó en el plebiscito y votó por el rechazo. Pero es que aquí no hay una elección binaria. Aquí hay muchos candidatos y hay que optar por otro tipo de cosas. Estás obligado a optar, entonces aquí no puedes rechazar, que es como la inclinación natural del elector enojado.
Y
puedes anular.
Puedes anular, pero yo creo que poco van a anular. Por el otro lado, tienes el mundo oficialista. Mundo oficialista que está también en un drama hamletiano. Los que quieren ir en una lista y que te dicen, a prueba de dignidad, te dicen, vamos en una sola lista todos. Pero ahí están los del PPD que no hacen nada, que después le pegaron un portazo en la nariz al PPD, pues le dijeron, con ustedes por ningún motivo vamos a primaria. Entonces.
Pero ¿y el Partido Socialista? Salió en defensa al PPD, se paró de la mesa para ir a una primaria junta y se fue, pues. Acuérdate, para la inscripción de la primaria,
sí,
el Partido Socialista tenía amarrado un acuerdo para ir con el Frente Amplio y el PC a la primaria.
Sí.
Estaban en la sede del RD, tenían el acuerdo casi listo, y llamó Jadwe diciendo que se oponía terminantemente a la incorporación
candidato
del PPD.
Presidencial del PC candidato en ese momento, por eso con una capacidad de decisión mayor.
Se creía el favorito, además. Si esto es antes.
Se creía por todos el
se
favorito.
Se creía presidente.
Claro.
Y no, pues dijo que no. Entonces se fue el PPD y el PS se fue detrásito. Bueno, el PPD nunca se sentó en esa mesa, digamos. Pero el PS dijo no, pues aquí el socialismo democrático o ninguno. Se fue y de hecho, acuérdate que Álvaro Elizalde dijo: no se humilla al partido de Allende.
No, pues por supuesto. Pero además, ellos se supone que habían ya resuelto estos temas en el encuentro de Cerro Castillo. Cuando se habla de que van a conformar las dos coaliciones, van a conformar una alianza que va a ir juntas en las elecciones. Pero duró nada eso, porque hoy día hay un debate fuerte dentro del PS y dentro del PPD. Decidir si van o no van en lista única. Y la DC, por otro lado, que cuelga de lo que ahí se resuelva, porque si la Democracia Cristiana, imagínate tú que hubiese lista única del socialismo democrático con convergencia, con aprobó dignidad, la DC no puede quedarse. ¿Cómo se queda sola? O sea, para la DC es fundamental, si quiere ir, no ir con el PC y con el Frente Amplio, y que se descuelgue el socialismo democrático de poder hacer alianza con ellos. De lo contrario, iría solo ese partido, y si ya para la convención sacó uno, sería difícil pensar que ahora le iría mejor.
Bueno, este es sistema senatorial. Yo creo que se va a repetir un poquito la votación que tuvo el Senado antes de la elección de constituyentes. Después de la primaria, la primera vuelta presidencial, también se eligieron senadores. Y la segunda mitad, sí.
La DC no sacó ninguno.
Y la DC, sí, pues.
¿Quién?
Senadores.
Sí, pues, ¿cuál?
¿Cómo que cuál? No me acuerdo en este minuto los nombres, pero la DC...
¿Recién electos ahora?
¿No?
No, pues.
No sacó ninguno.
No, a menos que sea Proboste la única. Los otros vienen de,
no, pues,
de
no,
antes.
Ella no iba a la reelección, si era candidata presidencial. Ya, vamos a chequearlo de aquí a mañana, porque no me atrevo a desdecirte,
no,
a desmentirte.
Yo creo que no sacó, no estoy completamente seguro, pero yo creo que en esta, porque Buenchumilla es de antes, Buenchumilla le ganó a Chaín en su momento, no, yo creo que no queda ninguno, no eligió ninguno de los candidatos a senadores que llegó en esta oportunidad. Todos los candidatos a senadores son los que ya estaban. O sea, todos los senadores que hoy día la democracia que tiene vienen de antes.
Vamos a ver.
Y ya no nos queda. Bueno, y lo otro que tenemos que decir en el minuto, dos minutos que nos quedan, nos vamos a robar uno más.
Bueno, pero para ver esa correlación de fuerza, perdona, ya, tenemos a la DC, que tiene un número determinado de senadores.
Tres.
Cinco.
No, perdón, el único que salió es Iván Flores. Perdón, Iván Flores, un senador.
Tenemos en el Senado, déjame encontrar la tabla.
Pero elegido en la última elección uno, po, no cinco.
Sí, es verdad. Pero veamos qué tenemos. Tenemos el PPD con seis, más allá de que fueran elegidos en la última o en la anterior, porque el Senado se renueva por mitad. El PS tiene siete, APRO Dignidad tiene seis, sumando al RD, a los dos regionalistas verdes y a los dos comunistas. O sea, entre los tres tienen una fuerza bastante equivalente. El PS, el PPD y APRO Dignidad.
Si juntas PPD con PS, te sale. Es que es muy equívoco así porque estás juntando
pero
elecciones
que tienen. Pero tienes Campillay, que tiene uno.
Y que tiene una votación muy importante, la primera mayoría nacional elegida en la región metropolitana.
Entonces, Chile Vamos tiene 24 con 12 de Renovación Nacional, 19 de la UDI y 3 de Evópolis. Y hay un republicano.
Por eso te digo, o sea, las posibilidades iban a ser muy complejas. Y lo último que decir, también se tiene que decidir lo experto.
Y eso, ahora, en 10
días. Ahora, en 10 días más. Y la ecuación es muy simple, ¿no es cierto? Sabemos que no es tan simple. La ecuación es que se van a hacer tiene que hacerse una lista en la Cámara de Diputados y una lista en el Senado. Esas listas se tienen que aprobar en conjunto, no es grupo por grupo. Los 12 que van a conformar los expertos designados por la Cámara de Diputados se votan de una sola vez en una lista conjunta. ¿Cuál es la fórmula? ¿No es cierto? Que la hemos comentado. En el caso de los diputados, cada 13 diputados se elige uno. Y cada partido va a tener que decidir cuántos tiene, digamos.
¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto? Republicanos tiene 14, así que puede elegir a uno.
A uno.
En la negociación.
Dos.
Pero le da para uno. La UDI tiene 23 y Renovación Nacional tiene 25.
En conjunto.
No le alcanza para dos, pero le alcanza para tres juntos, sumados. No, para dos cada uno.
Sí, casi.
Casi.
25, pero pueden tener. ¿Y el otro cuánto tiene?
Tiene 25 y 23 la UDI.
Ya, le da para 4.
Y Evópoli tiene 4. Y van a tener que subsidiar Evópoli para
poder. Entre todos juntos pueden hacer 5 o 6.
Ya.
La mitad.
Y después tienes en el mundo la centro izquierda está más complicada. Bueno, el Partido de la Gente tenía 7, ahora están divididos.
Sí.
Yo creo que no tienen muchas posibilidades de negociar.
Bueno, pero eso.
Y luego tienes la DC con 5, tenían 8, pero le quedan 5. Militantes, no pueden meter ni uno. El Partido Socialista tiene 3, así que el Partido Socialista tiene asegurado. Después entre el PPD y los radicales tienen 11.
Meten
y uno. Los liberales 12, 13, 14, como 15 entre los 3.
Ahora, si tú juntas PPD, radicales, demócratas cristianos y metes algunos del centro.
Podrías tener 2 o 3.
Ahí vamos a ver qué coaliciones arman para poder armar esta.
Y a PRO Dignidad tiene 23 votos, así que podría poner 1.
No,
o eventualmente 2.
2 si lo ayudan un poquito. Por eso está muy.
Porque,
es muy complicado.
¿A quién tiene que acudir ahí? Tiene que acudir a los independientes del Partido Humanista. ¿Tú crees que la Pamela Giles le va a dar un voto a.?
No. Ya. Vamos a elegir ahí con el Partido de la Gente a lo mejor. Y nos tenemos que ir. No alcanzamos a seguir haciendo esta especulación que es muy entretenida. Pero van a tener que juntarse más. O sea, esta es una ecuación bien complicada porque si te juntas puedes lograr más. Pero vamos a ver cómo lo hacen. Y a ver a qué tipo de expertos van a nombrar. Ese otro dato que va a ser muy relevante al momento de analizar lo que hicieron.
Porque y alcanzan a compensar con la inscripción el 6 de febrero. Claro, alcanzan a compensar. O sea, hacen un arreglín con los expertos y a cambio le pueden dar.
No le digas arreglín, un acuerdo.
Un acuerdo político equilibrado con para los expertos y después aquellos partidos que te apoyaron les puedes compensar con algún elegido.
Siempre que tengas acuerdos, que tengas acuerdos amplios. Ya
pero
nos vamos,
difícil,
¿qué hora es?
Son muy pocos cupos.
¿8? 19, ¿no?
Ya no, falta un minuto para las 8.
Ah, Alexi, es tan exagerado. No, un minuto para las 8. Nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística. Alexi Gaete en la puerta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.